Al día siguiente, creí morirme de risa al saber que aquellos viajeros no eran tales, sino vecinos de la posada que prestaban aquel servicio cada vez que se necesitaba esquilmar a un extranjero. Cuando quise contar las camas para pagarlas, arrastráronlas hacia el centro de la galería, para dejar en descubierto algunos nichos de la pared, llenos de paja, donde malamente podría dormir un perro. Pero contándolos a 20 sueldos cada uno, arreglé la cuenta sin incomodarme, porque me pareció el suceso muy original. Tarde salimos de Burgos, porque andaba el tiempo revuelto, y habiendo llovido mucho durante la noche, quería yo esperar a que las aguas cesaran de correr. Pero como esto no acontecía, decidíme a entrar en mi litera. A poca distancia de la ciudad estábamos aún cuando me dieron tentaciones de retroceder, pues no se veían los caminos y presentábase difícil uno muy empinado que debíamos forzosamente andar. El arriero que iba delante tuvo la desgracia de que su mulo tropezara y cayera con él a un precipicio, contra cuyas peñas abrióse la cabeza y se deshizo un brazo. Como este malaventurado era el famoso Felipe de San Sebastián, en cuya pericia los demás confiaban, produjo una compasión general su desgracia y nos hizo estar mucho tiempo entretenidos en sacarlo del sitio a que cayó. Don Fernando de Toledo le cedió caritativamente su litera. Echósenos encima la noche y estábamos ya en tal punto que ni podíamos adelantar gran cosa ni retroceder hasta Burgos. Detuvímonos en Madrigalesco, aldea que no cuenta más de 12 casas. Afortunadamente, nosotros llevábamos provisiones para muchos días. La mejor casa estaba solo a medio cubrir y acababa de alojarme yo en ella cuando un viejo venerable se me presentó diciéndome que, siendo aquel sitio el único donde más decentemente podría recogerse una dama, en nombre de aquella que acompañaba, rogábame que la permitiese permanecer allí conmigo, asegurándome que la tal señora era mujer de calidad, andaluza, viuda reciente y que iba sola. Uno de nuestros caballeros, don Esteban de Carvajal, también andaluz, preguntó al viejo el nombre de la dama, y al saber que era esta la marquesa de los Ríos, dirigiéndose a mí, hablóme de ella, ensalzándome su mérito singular y noble nacimiento. La marquesa vino luego en su litera, de la cual no se había apeado por no haber tenido la dicha de hallar hasta entonces una casa donde pudieran hospedarla. Su traje me pareció muy singular. Es preciso ser tan hermosa como la marquesa para conservar algunos encantos envuelta en aquellas negrulas. Negra era la toca, negro el vestido, negra la batista sin pliegues que caía más abajo de las rodillas, negra la muselina que le circundaba el rostro y le cubría la garganta, ocultando en absoluto su cabellera, negro el manto de tafetán que hasta los pies la tapaba, negro el sombrero, de anchas alas, sujetado por debajo de la barba con cintas de seda negra. Me han dicho que el sombrero solo se usa viajando. Tal es el traje que visten las viudas y las dueñas, capaz de imponer miedo al más valiente, pues hácese a la vista insoportable. Sin embargo, la joven marquesa estaba muy hermosa con su incómodo luto, el cual no se lo quitan las mujeres hasta que vuelven a casarse, y entre las muchas cosas que las viudas se ven precisadas a tener en cuenta en este país, se las obliga a llorar la muerte de sus maridos, a quienes algunas veces no habrán amado mucho en vida. He sabido que las mujeres pasan el primer año de luto en una habitación tapizada de negro, donde no se deja entrar un solo rayo de sol, y se sientan con las piernas cruzadas sobre un pequeño almohadón de tela de Holanda. Al terminar este año, se retiran a otra habitación cuyas paredes tienen tapices bastante más claros, pero exentas de cuadros y espejos, de los que no hacen uso las viudas, como tampoco de los servicios de plata ni de los muebles de lujo. Es preciso que vivan tan retiradas que parecen pertenecer a otro mundo. Estas contrariedades son causa muchas veces de que las damas ricas vuelvan a casarse para disfrutar libremente de sus riquezas. Después de cambiar saludos y palabras corteses, díjome la hermosa viuda que iba camino de Burgos, con objeto de visitar a una monja de las huelgas amiga de su madre. Este convento encierra más de 150 religiosas, hijas en su mayoría de príncipes, duques y otros títulos. Añadió que la abadesa es señora de 14 villas y de más de 50 lugares, superiora de 17 conventos, y mostró el deseo que tenía de pasar algún tiempo en un monasterio. ¿Podréis acostumbraros, señora?, le dije, ¿a la vida retirada del claustro? No me será difícil, respondió, y creo tener en el convento más trato del que tengo ahora en mi casa, porque respetando la clausura, esas monjas disfrutan de mucha libertad. Generalmente se consagran a Dios las jóvenes más bellas, y esas pobres criaturas hacen sus votos a los 6 o 7 años. Con frecuencia, sus padres o cualquier pariente los pronuncian por ellas. Mientras las inocentes víctimas se distraen comiendo confituras, déjanse vestir como es preciso para tal ceremonia. Una vez esta terminada, ya no es posible retroceder. Pero en cambio del sacrificio, se les concede todo lo que desean y es factible dentro de su nueva condición. Las hay en Madrid que se titulan Damas de Santiago, que al ingresar hacen sus pruebas como los caballeros de esta orden y llevan como ellos una cruz roja en forma de puñal bordada en los escapularios y en los grandes mantos blancos que visten. La casa que habitan estas damas es magnífica y en ella reciben sin dificultad a cuantos van a visitarlas. Sus habitaciones son espaciosas y están amuebladas con lujo. Las monjas disfrutan grandes pensiones y cada una de ellas tiene 3 o 4 doncellas a su servicio. Pero en cambio no salen nunca ni ven a sus familias, más que a través de múltiples rejas. Esto no agradaría tal vez en otro país, pero en España estamos acostumbradas. En algunos conventos las religiosas tratan más caballeros que las mujeres que viven en el mundo. Tampoco son menos galantes, no se concibe mayor donaire ni delicadeza más exquisita que la que allí se hace notar, y como ya os he advertido, en esos lugares reina la belleza. Las monjas consideran los placeres que no pueden gozar como los más agradables de la vida y pasan su juventud en una tortura digna de compasión, diciendo que permanecen allí a la fuerza y que los votos que se les hizo pronunciar en la niñez debieran ser considerados como juegos infantiles. «Señora», le dije, «hubiera sido lástima que vuestros padres os obligaran a vivir así, después de conoceros bien. Se puede asegurar que todas las españolas hermosas no están encerradas en los claustros». «Ay, señora», repuso la marquesa suspirando, «yo no sé lo que quisiera ser. Desde luego me juzgaría muy descontentadiza si no me hallara satisfecha de mi fortuna, pero hay penas que toda reflexión no es bastante a calmar». Pronunciando estas palabras, inclinó la cabeza fijando en el suelo sus brillantes ojos y se abandonó de pronto a una profunda meditación que me hizo comprender cuántos motivos de disgusto mortificarían el pensamiento de la marquesa. Por mucha que fuese mi curiosidad por conocerlos, como hacía tan poco rato que nos hallábamos juntas, no me atreví a rogarle que me diera, refiriéndomelos, una prueba de confianza. Y para librarla de la melancolía, que por completo la embargaba, pedíle noticias de la corte, pues no debían faltarle viniendo de Madrid. Esforzándose por disimular su emoción, nos dijo que se habían hecho grandes iluminaciones para festejar los días de la Reina Madre, pero las más decorosas apariencias no bastaban a cubrir mal disimuladas aprensiones. El marqués de Mancera, mayordomo de la reina, recibió la orden que le mandaba retirarse a 20 leguas de la corte. Añadió que la flota portadora de tropas con destino a Galicia desgraciadamente había naufragado en las costas de Portugal, que la joven duquesa de Terranova se casaba con don Nicolás Pignatelli, príncipe de Monteleón, su tío, que el marqués de Leganés había renunciado al vicerreinato de Cerdeña por no separarse de una mujer con quien sostenía relaciones amorosas, que don Carlos Omodei, marqués de Almonacid, se hallaba enfermo gravemente por el disgusto que le había ocasionado ver que no le otorgaban el título de grande de España, que pretendía por haberse casado con la heredera de Castel Rodrigo, quien había gozado aquella distinción. Y lo que más le afligía era saber que don Aniel de Guzmán, primer marido de su esposa, obtuvo tan alto honor. De modo que don Carlos consideraba las dificultades que se le oponían como un rechazo a sus individuales condiciones y eso aumentaba su pena. «En verdad, señora», le dije, «es muy extraño que un hombre de corazón se disguste profundamente por motivos de tal naturaleza. Todo lo que no se refiere al valor ni a la reputación no debe ser mortal». «En España», repuso la hermosa viuda sonriendo, «no se razonan tanto las ambiciones». Don Federico de Cardona, que se interesaba mucho por el duque de Medinaceli, pidióle noticias. El rey, contó la marquesa, le acaba de hacer presidente del Consejo de Indias. La reina madre ha escrito al rey acerca de los rumores que corren de su casamiento. Muéstrase sorprendida de que las cosas vayan tan deprisa y que todavía no se lo haya participado. Aconséjale que mientras los preparativos se terminan, realice un viaje a Cataluña y Aragón. Don Juan de Austria conoce también la necesidad de que pronto se lleve a cabo este viaje y convence al rey para que vaya cuanto antes a prometer a los pueblos de Aragón que respetará sus antiguos privilegios. Es decir, señora, que los aragoneses gozan distintos privilegios que los castellanos. Sí, replicó la marquesa, los hay extraordinarios y como por lo visto los ignoráis, pienso agradaros refiriéndolos. He aquí lo que averigüé. La hija del conde don Julián, llamada la Cava, era una de las más hermosas mujeres del mundo. El rey don Rodrigo apasionóse por ella, de tal modo que no teniendo límites su amor, tampoco los tuvo su deseo. Estaba en África el conde cuando recibió la noticia del ultraje inferido a su hija y, respirando solo venganza, trató con los moros manera de facilitarles la entrada en España. Esto sucedió en 714, después de la batalla de San Martín, en que don Rodrigo perdió la vida, según parecer de algunos, pues otros aseguran que huyó a Portugal. Con lo que dio lugar a las luchas de 8 siglos que la historia minuciosamente refiere. Los aragoneses fueron los primeros que sacudieron el yugo de los bárbaros y no habiendo entre ellos ningún príncipe de la raza de los reyes godos, decididos a elegir uno, se fijaron con preferencia en un señor de aquel país llamado García Jiménez. Pero como el pueblo era dueño, impuso leyes, atribuyéndose muchos poderes en gracia del título que confería. Así se convino en que, cuando el monarca derogase alguna de las leyes impuestas, se consideraría nula su autoridad y se le nombraría un sucesor. Para sostener contra el rey sus privilegios, el pueblo instituyó un magistrado soberano a quien llamaba Justicia, el cual estaba encargado de juzgar los actos del rey, de los jueces y del pueblo. Pero siendo bastantes las atribuciones del soberano para poder vengarse de quien acriminara su conducta, se determinó hacer al Justicia inviolable, hasta el punto de que sólo pudiera juzgarle y condenarle la Asamblea Completa de los Estados, que se llama las Cortes. Acordóse además que si el rey oprimía a cualquiera de sus vasallos, los grandes y los notables del reino podían unirse para evitar que sus bienes fueran confiscados hasta que, comprobada su inocencia, entrara de nuevo en posesión. El Justicia debía intervenir en todo, y deseoso el pueblo de hacer sentir cuanto antes a García Jiménez el poder de que aquel magistrado estaba revestido, elevaron una especie de trono donde se colocó al Justicia y decidieron que el rey con la cabeza descubierta se arrodillase a sus pies, jurando respetar los privilegios. Terminada esta ceremonia, los vasallos reconocieron al soberano de una manera tan particular como poco respetuosa, pues en lugar de prometerle fidelidad y obediencia le dijeron: «Nosotros, que valemos tanto como vos, os nombramos rey a condición de que guardéis nuestros privilegios y franquicias, de otro modo no os reconocemos». Cuando llegó a reinar don Pedro, pareciéndole indigna de la grandeza real esta costumbre, pretendió por todos los medios que fuese por las Cortes abolida. Compulsado el voto general, escribiósele su resolución en un pergamino y al recibirla al rey, manchándolo con sangre que hizo brotar de su mano con la punta del puñal, dijo que una ley bastante poderosa para dejar al pueblo en libertad de elegir soberano, con la sangre del soberano se borraba. En Zaragoza existe todavía una estatua del rey don Pedro, a quien llamaron el del puñalet, con un puñal en la mano y el privilegio en la otra. Los últimos reyes no han respetado tan religiosamente los fueros como sus antecesores. Pero hay una ley muy singular que subsiste aún, la ley de la manifestación. Por ella, si un aragonés ha sido mal juzgado, depositando 500 escudos puede levantar su querella ante el Justicia, el cual está obligado, después de una minuciosa requisición, a castigar al que juzgó erradamente. Y si el Justicia yerra, el oprimido puede recurrir a los estados del reino, que se reúnen y nombran 9 personas escogidas entre los grandes, los eclesiásticos, la nobleza y las comunidades, perteneciendo 3 a la primera clase y 2 a cada una de las demás. siendo de notar que para estos casos eligen a los más ignorantes para juzgar a los más hábiles togados, ya sea para humillarlos, ya como ellos dicen, porque la justicia debe ser tan clara que los mismos campesinos y los más ajenos a cargos judiciales puedan comprenderla lisa y llanamente. Por esta razón, los jueces tiemblan cuando van a pronunciar una sentencia, temiendo que no resulte al fin contra su vida o sus bienes si cometen el más ligero error. ¡Ay, si esa costumbre se generalizara, no sería mala fortuna! Y lo más extraordinario es que la justicia se considera siempre soberana, y sus fallos nunca dejan de cumplirse, aun cuando sean injustos. Castigan al juez que ha dado una mala sentencia, pero ésta se cumple. Si se trata de la muerte de un desdichado, al reconocer su inocencia, el juez es ejecutado a sus ojos, pero él no se salva. Débil es el consuelo que se le proporciona. Si el juez acusado cumplió bien su deber, el que promovió la querella pierde los 500 escudos depositados. Pero cuando tiene razón, aunque se trate de 100.000 escudos de renta, los pierde cuando así lo falló el juez, a quien se castiga, obligándole a pagar al querellante 500 escudos y confiscando el resto de su hacienda en provecho del rey. Hay también la costumbre de distinguir por el suplicio el crimen cometido. Por ejemplo, a un caballero que ha matado a otro en duelo, porque allí está prohibido batirse, se le corta la cabeza por delante, y al que ha asesinado se le corta por atrás. Así se distingue a los caballeros de los traidores. Añadió la marquesa que los aragoneses tenían un orgullo natural difícil de reprimir, pero gozaban de tan elevado espíritu, de tan buen gusto y de sentimientos tan nobles que los distinguían entre todos los vasallos del rey de España, que siempre habían abundado en su territorio los grandes hombres, desde su primer rey hasta Fernando, y que se habían hecho notar siempre por su valor y agudeza. Por lo demás, su país es tan estéril que, haciendo excepción de algunos valles regados por canales que toman al Ebro sus aguas, todo lo demás es seco, arenoso, lleno de brezos y rocas. La ciudad de Zaragoza es grande, sus casas son mejores que las de Madrid, sus plazas públicas tienen alrededor anchas arcadas. La calle Santa, que sirve de paseo, es tan ancha y tan larga que parece una gran plaza prolongada. Adórnanla muchos palacios de señores, siendo el de Castelmorato uno de los más bellos. La bóveda de la iglesia de San Francisco sorprende a los que la ven, porque siendo de anchura extraordinaria, no está sostenida por ninguna columna. La ciudad no está fortificada, pero son de tal naturaleza los habitantes que les bastaría su valor para defenderla. No habiendo fuentes, hay que servirse del agua del río Ebro, por el cual no transitan en aquel trecho las embarcaciones, temerosas de sufrir averías en los múltiples y peligrosos escollos que allí existen. El arzobispado vale 60.000 escudos. El vicerreinato no tiene renta, es un puesto de honor, ocupado por grandes señores que a costa de su bolsillo sostienen el rango de su empleo, para someter a pueblos de naturaleza imperiosa y altanera, poco afables con los extraños y tan poco expresivos que preferirían estar solos en su casa toda la vida que dar los primeros pasos para contraer nuevas amistades. Hay una Inquisición severa, cuyo establecimiento es magnífico, y un Parlamento muy riguroso, lo cual no impide que aparezcan en este reino compañías de bandoleros dispuestas a extenderse por toda España y que no dan cuartel a los viajeros. Estos bandoleros roban algunas veces jóvenes de buenas familias para obtener de sus padres pingüe rescate, y cuando son hermosas las conservan en su poder, lo cual es para ellas la mayor desdicha que podía sucederles, pues toda su vida se ven obligadas a vivir entre gentuza ladrona que las hospeda en guaridas espantables, o las lleva sobre la grupa de un caballo, siendo víctimas del amor y de los celos de sus amantes. Cuéntase de uno de tales hombres que, llevando una vez consigo a su querida y siendo perseguido por los soldados, cayó al fin atormentado por los mortales balazos que de sus perseguidores recibía. La dama, que por cierto era hija del marqués de Camarasa, grande de España, intentó escapar aprovechando aquellos momentos, pero notándolo el moribundo, asióla por los cabellos y le clavó un puñal en el pecho para que nadie gozara la belleza que con frenesí él adoró. La hermosa marquesa de los Ríos cayóse llegando a este punto, y yo le di las gracias por la bondad con que me había referido noticias tan curiosas. Yo no creo, señora, me dijo, que debáis darme las gracias. Y llegué a temer que me reprocharais por haberos entretenido con una conversación tan larga y tan fastidiosa. No quise que a la hora de comer la marquesa se alejara de mí. Aceptó ella mi sencilla invitación y acostóse luego conmigo, porque solo disponíamos de una cama. Un trato halagador y franco la indujo a quererme y me lo aseguró en términos tan amorosos que no pude dudarlo, porque las españolas son más cariñosas que nosotras y para quien les agrada tienen conmovedoras y tiernas expresiones. Al día siguiente supimos que no era posible proseguir el viaje, pues habiendo nevado toda la noche no se descubrían trazas de ningún sendero en la campiña. Como teníamos buena compañía, este contratiempo no nos desazonó y pasamos algunas horas jugando al tresillo y otras en amigable conversación. Después de permanecer allí, acompañada por la marquesa de los Ríos, 3 días que me parecieron un instante, con tal placer la escuchaba y veía, nos separamos con verdadera pena y no sin prometer escribirnos y vernos en otra ocasión. El tiempo ha mejorado y continúo mi viaje para llegar a Lerma. Hemos cruzado montañas espantosas que llevan el nombre de Sierra de Cogollos, pero nos ha costado mucho trabajo. La ciudad de Lerma es pequeña y le dio su apellido el famoso cardenal, primer ministro de Felipe III. Hay un castillo que mañana visitaré, porque siendo ya tarde me falta tiempo y solo deseo descansar. Los españoles estiman el castillo de Lerma y lo alaban como una maravilla, concediéndole casi la misma importancia que al Escorial. Es un edificio y un lugar ciertamente digno de atención. Está situado en una pendiente y formado por 4 cuerpos y dobles hileras de pórticos que cierran el patio central y dan paso a los vestíbulos y a varias dependencias. Las ventanas se abren sobre la campiña. Rebajan el mérito de la construcción pequeños torreones terminados en punta de campanario, adheridos a los cuerpos principales y que, lejos de servir de ornamento, afean el conjunto. Las habitaciones son muy espaciosas y están doradas con esplendidez. El castillo tiene un hermoso parque, atravesado por un río y regado por varios arroyuelos. Árboles frondosos en verano dibujan sus orillas y descúbrese a poca distancia un espeso bosque. Me preguntó el conserje si deseaba ver a las monjas, cuyo convento está vecino al castillo. Díjele que sí lo deseaba y él nos hizo atravesar una galería, al fin de la cual descubrimos una reja en la que aparecieron luego varias religiosas, bellas como el sol, cariñosas, regocijadas, jóvenes, discurriendo acerca de todo con acierto. Hablando estaba yo con la abadesa cuando una niña entró a decirle algo en voz baja y una vez concluido el recado supe que una dama de alta calidad, hija de don Manrique de Lara, duque de Valencia, y viuda de don Francisco Fernández de Castro, conde de Lemos y grande de España, vivía retirada en aquel convento, y cuando averiguaba que alguna dama francesa se detenía en Lerma, rogábale que le hiciera una visita. Prometí agradarla y la niña le llevó mi respuesta. La dama se acercó a la reja poco rato después, vestida como las españolas de hace 100 años. Llevaba chapines, que son una especie de sandalias que levantan mucho el pie, y con las cuales no es posible andar sin apoyarse mucho en otra persona. Sostenían a la condesa las 2 hijas del marqués del Carpio, una rubia, cosa poco general en este país, y la otra con los cabellos negros como el azabache. Su hermosura me sorprendió, y para mi gusto solo las encontré algo delgadas, pero esto no es un defecto en este país donde agrada ver los huesos dibujándose a través de la piel. El traje de la condesa de Lemos parecióme tan singular que preocupó mi atención. Aquella señora vestía una especie de corpiño de raso negro abrochado con gruesos rubíes de un valor considerable y tan subido el cuello como un ajustador, con mangas estrechas rematadas en altas hombreras. Un espantoso guardainfante que no le permitía sentarse como no fuera en el suelo sostenía una falda bastante corta de raso negro, acuchillada profusamente con brocado de oro. Llevaba un cuello alechugado y collar de magníficas perlas y diamantes. Sus cabellos eran blancos, pero los ocultaba cuidadosamente bajo una blonda negra. Tenía 75 años y juzgué que habría sido extraordinariamente bella. Sus ojos brillaban aún y su piel estaba tersa sin la más insignificante arruga. Fuera difícil encontrar un carácter más delicado y más vehemente que el de la anciana condesa. Su talento chispeante y su figura hermosa, según me refirieron, han llamado mucho la atención entre la sociedad de su tiempo. Contemplábala yo como se mira una interesante antigüedad. La condesa me dijo que había tenido el honor de acompañar a la infanta cuando se casó con el rey Luis XIII y que había conservado un recuerdo muy grato de la corte de Francia, tanto que apreciaba todo lo que de allí procedía, quedando muy satisfecha cada vez que se le proporcionaba ocasión de hablar con franceses. Rogóme que le diera noticias del rey, de la reina, de Monseñor y de la princesa de Orleans. «Pronto veremos a la princesa», exclamó con alegría, «pues dicen que será nuestra reina». Respondíle a todo lo que podía satisfacer su curiosidad y ella se mostró satisfecha. Preguntóme cómo estaba la viuda del conde de Fiesco. «No la conozco personalmente», añadió, «pero he sido amiga de su esposo cuando estuvo en Madrid por mandato del príncipe de Condé. Era en extremo galante y caballero como pocos, instruido y decidor. Escribía versos y recuerdo que a mi ruego dio principio a una comedia que no quiso concluir, aunque según parecer de algunos más inteligentes que yo, en lo que dejaba escrito había trozos de un verdadero mérito. Una fiebre lenta, una profunda melancolía y una verdadera devoción le apartaron bruscamente del amor y de todos los placeres de la vida. Hícele saber entonces que la condesa de Fiesco seguía siendo una de las más principales mujeres de la corte y que sus méritos no eran menores que los de su señor marido. Lo mucho que distinguió al conde, su protector, el príncipe de Condé, basta para su panegírico. Yo conocí al príncipe cuando estaba en Flandes, a la llegada de la reina de Suecia. ¿Conocisteis a la reina? Le dije interrumpiéndola. Oh, señora, tened la bondad de indicarme algunos trazos de su carácter. Algunos conozco, prosiguió, bastante singulares, y a fortuna lo tengo porque me ponen ahora en el caso de poder complaceros. El rey de España envió a don Antonio Pimentel en calidad de embajador a Estocolmo para descubrir las intenciones de los suecos cuando le fuera posible. Desde mucho tiempo atrás mostrábanse hostiles con la casa de Austria y no se dudaba que harían cuanto pudieran para contrariarle en su deseo de hacer elegir por rey de los romanos al hijo del emperador. Encargóse Pimentel de realizar este propósito sutilmente y, en efecto, con los atractivos de su figura, de su carácter y de su talento, llevó a término sus negociaciones mejor de lo que todos pudieran imaginar. Conociendo desde un principio el flaco de la reina, ganó su confianza. Reparaba que la novedad tenía para la reina poderoso atractivo, que entre los muchos extranjeros que a su corte llamaba, el último era siempre el más favorecido. Así formó un plan con objeto de agradarla y conquistó sus complacencias hasta el punto de ser informado por ella misma de las cosas más secretas que no era prudente decir. Pero se consiguen muchas ventajas y se adelanta rápidamente cuando se sabe hallar el camino del corazón. El de la reina se había sometido de tal modo a su voluntad que don Antonio lo gobernaba como un soberano. Por este medio pudo escribir al emperador y a los electores en breve plazo noticias tan positivas y tan agradables que bastaron para suponer al consejo de la reina de Suecia extraño a la declaración que había hecho ella en favor del rey de Hungría. Consumada esta intriga, creían que luego el rey ordenaría el regreso de Pimentel, porque ya no se ofrecía ningún asunto que reclamase la presencia de un embajador. Pero si era inútil al rey que don Antonio residiera en Estocolmo, no era indiferente a la reina, que trabajaba sin cesar para conservarle a su lado. Siguióla desde aquella ocasión a todas partes el enviado del emperador, y muchas gentes que se dejan engañar fácilmente por las apariencias creyeron que la reina cedía gustosa el trono a su primo, porque no se asomaron a sus ojos lágrimas ni temblaba su voz cuando arengó a sus vasallos con valentía y elocuencia. Pero la muchedumbre no pudo traslucir los íntimos sentimientos de la princesa, que hablando enérgicamente sentía penetrada su alma por vivo dolor, desesperándose al entregar al príncipe palatino un cetro que había heredado legítimamente y sostenido con dignidad. El príncipe tuvo la precaución de hacer declarar que si la reina quería casarse, elegiría al de por esposo. Desde entonces, ella comenzó a sufrir las trabas y sujeciones que se le impusieron. Por otra parte, no estaba satisfecho el pueblo de que le gobernara una joven soltera y estudiaba más sus defectos que sus buenas cualidades. El príncipe bajo cuerda fomentaba el disgusto del pueblo, hasta el punto que la reina, que por cierto no era muy perspicaz en sus desconfianzas, lo notó. Descubriendo el afecto que mostraba su pueblo al príncipe, sintió celos que pronto se transformaron en odios implacables. La compañía del príncipe se le hizo insufrible y él, notándolo, retiróse a una isla que le había tocado en herencia. Pero no tomó esta resolución hasta que hubo sembrado entre sus admiradores buenos recuerdos contra la conducta de la reina. Cuando ésta se vio libre de un objeto cuya sola presencia la disgustaba, no se consagró a gobernar su reino, sino que siguiendo las aficiones que al cultivo de las bellas letras la llamaban, dedicóse por completo al estudio. Su maravilloso talento hacía progresos admirables en las ciencias, pero que de seguro le serían menos precisos que un proceder atinado para salvar su gloria y sus intereses. Sucedía con frecuencia que después de haber pasado algunos días retirada en sus habitaciones, presentábase disgustada, diciendo que los autores eran unos ignorantes que, teniendo la imaginación entumecida, entumecen la de los demás. Y cuando los caballeros de su corte la veían en semejante disposición, acercábanse a ella con más confianza y sólo se trataba de buscar deleites en el amor, en las comedias, en los bailes, en los torneos, en las cabalgatas y en la caza. La reina entregábase por completo a placenteras voluntades. Nada podía sacarla de aquellos fascinadores juegos, y a este defecto unió otro mayor, que consistía en enriquecer a los extranjeros a costa del Estado. Los suecos empezaron a murmurar. La reina fue advertida. Pareciéronle las quejas injustas y poco respetuosas. Quiso vengarse de los que la hostigaban y anduvo tan desacertada que se castigó a sí propia. En efecto, cuando menos lo esperaba nadie y cuando aún era tiempo de buscar menos violentos remedios, abandonó de pronto la corona y el reino a su primo, a quien no amaba, para quien deseó tanto mal y a quien hizo tanto bien. Ella no creyó que pudieran penetrar los motivos de su resolución y quiso con tan singular arranque de generosidad distinguirse entre las heroínas más famosas de todos los siglos, pero en efecto su conducta en adelante no la distinguió más que para perjudicarla. Viéronla partir de Suecia vestida de bien extraño modo, con una especie de casaca, una saya corta, botas altas, un pañuelo atado al cuello, un sombrero de plumas y una peluca, detrás de la cual los cabellos trenzados formaban un moño como se lo hacen las damas en Francia para preparar su tocado y que producía un efecto ridículo. Prohibió a todas sus damas que la siguieran y escogió a algunos hombres para servirla y acompañarla. De ordinario solía decir que no le gustaban los hombres porque fueran hombres, sino porque no eran mujeres. Pareció que abandonaba su sexo al abandonar sus estados, pero no le faltaron alguna vez debilidades capaces de avergonzar a las más débiles mujeres. Constante, Pimentel marchó a Flandes con ella, y como entonces estaba yo en Flandes, continuó diciendo la condesa de Lemos, vilos llegar. Don Antonio me procuró el honor de besar la mano a la reina, y toda su influencia fue necesaria para conseguir tal merced, pues doña Cristina de antemano había hecho advertir a todas las damas de Bruselas y Amberes que no deseaba ni quería que fueran a visitarla. Pero a pesar de tales rarezas, recibióme cumplidamente, y lo poquito que habló juzguélo donoso y extraordinariamente oportuno. A cada instante juraba como un soldado, sus palabras y actitudes eran tan libres que casi podrían llamarse deshonestas, tanto que sin el respeto debido a su rango nadie las tolerara. A todos decía que apasionadamente deseaba conocer al príncipe de Condé, a quien admiró como su héroe favorito, encantada por sus grandes acciones y obstinábase mucho en aprender a sus órdenes el arte de la guerra. El príncipe no sentía menores deseos de conocerla, pero en esta impaciencia de los dos, la reina se detuvo un momento pensando en algunas formalidades y ciertas conveniencias que no quería tener presentes cuando fuera el príncipe a visitarla. Estas razones le privaron de verla con las acostumbradas ceremonias, pero un día, cuando las habitaciones de la reina estaban llenas de cortesanos, el príncipe se presentó sin anunciarse. ya porque hubiese visto un retrato suyo, bien porque su aire marcial le distinguiera entre todos los demás, lo cierto es que la reina convencióse al mirarle de quién era el príncipe y quiso probárselo con asiduas y extraordinarias atenciones. Él se retiró pronto. Ella le siguió para despedirle, pero entonces él se paró diciéndole: «O nada, o todo». Pocos días más tarde preparóse una entrevista en Mail, que es el parque de Bruselas. Uno y otro hablaron con suma indiferencia y no escasa frialdad. Por lo que a don Antonio Pimentel se refiere, las aficiones que le manifestó la reina son bastante conocidas para que no hayan llegado hasta vos, señora, y creo no deba contárosla en detalle, pues quizá yo tampoco estoy del todo bien informada. Callóse y aproveché aquel momento para darle las gracias por la complaciente amabilidad con que me había enterado de asuntos de la reina, que con ansia quería yo conocer. Díjome finamente que no veía motivo alguno que la hiciera digna de mi agradecimiento y preguntóme si había visitado el castillo de Lerma. A mi afirmación contestó diciendo: «El que lo construyó era favorito del rey Felipe III, que murió víctima de las etiquetas extremadas de nuestra corte. Segura estoy de que no sucediera otro tanto a un rey de Francia. Figuraos que don Felipe III, de quien os hablé, estaba despachando su correspondencia y como hacía bastante frío aquel día, le pusieron un brasero a poca distancia de la mesa, de manera que todo el calor le daba en el rostro, por el cual corrían gotas de sudor tan grandes como si le hubieran echado agua sobre la cabeza. La dulzura de su carácter no le permitió quejarse de aquella incomodidad, de la que no hablo siquiera, porque nunca le parecía mal ordenada ninguna cosa. El marqués de Tovar, habiendo reparado el malestar que producía en el rey tan intenso calor, advirtió al duque de Alba, gentil hombre de cámara, para que mandase apartar el brasero. Pero el duque de Alba dijo que aquel cuidado no le correspondía por depender de otro destino, y advirtió que sería necesario hacerlo presente al duque de Uceda. El marqués de Tovar, inquieto viendo sufrir al rey, tampoco se atrevió a favorecerle, temeroso de propasarse demasiado, ejerciendo el cargo de otro, y sin tocar el brasero, mandó advertir al duque de Uceda, que por desgracia no estaba en Madrid, habiendo salido a ver las obras de una casa magnífica que a poca distancia de la villa mandaba construir. Este recado recibió el marqués y nuevamente propuso al duque de Alba la idea de apartar el brasero, pero hallándole inflexible, creyó conveniente, antes de resolver a nada, enviar un recado al duque de Uceda, de modo que cuando éste apresuradísimo llegó, el rey, a fuerza de sudar, estaba casi extenuado. Aquella misma noche tuvo fiebre alta y presentóse una erisipela. Degeneró la inflamación agravándose y le hizo morir. «Os confieso», añadió la condesa, «que al conocer en mis viajes las cortes de otras naciones, no pude contenerme y censuré de la nuestra ese porte ceremonioso y calculado que ni en las ocasiones difíciles y apremiantes consiente dar un paso con mayor listeza que otro, pudiendo ser origen de sucesos tan extraordinarios como el que acabo de referiros. Por fortuna, el cielo nos envía una reina francesa que podrá introducir costumbres razonables. Esperándolo, he abandonado ya mis tocas de viuda y uso nuevamente mis vestidos más bizarros para manifestar con la gala mi alegría». La condesa de Lemos, anciana muy amiga de conversación, siguió de tal manera su discurso: «¿A quién podrá dejar de alegrarle la esperanza de ver en el trono español otra Isabel, cuando la bondad de su antecesora hizo que sus vasallos fueran envidiados por los de todas las naciones? Un allegado pariente mío conoció de cerca su grandeza y su mérito. Refiérome al conde de Villamediana». «Este nombre, señora», dije interrumpiéndola, «no me puede ser desconocido, y oí referir que una vez, estando el conde en la iglesia de Nuestra Señora de Atocha, dio a un fraile que pedía para las almas una moneda de oro». «¡Ah, señor!», le dijo el fraile, «habéis sacado un alma del purgatorio». El conde sacó entonces otra moneda y la puso en el plato. «Ya librasteis a otra infeliz alma de sus penas», dijo el reverendo. Y así sucesivamente fue depositando el conde 6 monedas de oro en el plato, mientras a cada una el fraile clamaba: «¡Otra infeliz alma sale del purgatorio!». «¿Me lo aseguráis?», dijo el conde. «Oh, señor», respondióle sin dudar el fraile, «puedo aseguraros que ya están 6 almas en el cielo». «Pues devolvedme las monedas», añadió el de Villamediana, «que de nada os han de servir, pues si las almas entraron ya en el cielo, es muy seguro que no volverán al purgatorio. El suceso aconteció como lo acabáis de referir, dijo la condesa, pero mi pariente no recogió su dinero, pues tal acción entre nosotros promovería verdaderos escrúpulos. La devoción que consagramos a las almas del purgatorio nos parece la más recomendable. A veces es tomada tan a pechos que recuerdo haber conocido a un hombre de alcurnia elevada que, a pesar de hallarse bastante atrasado de sus intereses, al morir ordenó que se le dijeran 15.000 misas. Su postrera voluntad fue realizada y se pagó aquel sufragio del alma con los dineros que honradamente correspondían a los desdichados acreedores, pues por muy legítimas que sean las deudas, no se cuenta con ellas hasta que las misas que indica el testamento estén dichas. Esto ha dado lugar a la siguiente conocida frase: «Fulano ha dejado a su ánima heredera». Felipe IV ordenó que se le dijeran 100.000 misas, queriendo que cuando no las necesitara todas pudiese aplicarse a sus padres, y si estos estuvieran ya en el cielo, a las almas de los muertos en las guerras de España. Pero lo ya referido del conde de Villamediana me recuerda que, hallándose otro día en la iglesia con la reina Isabel, vio sobre un altar mucho dinero, ofrecido a las almas del purgatorio. Acercóse y tomólo diciendo: «Mi amor será eterno, mis penas también serán eternas, las de las almas del purgatorio tendrán fin. ¡Ay, las mías no acabarán! Ellas tienen una esperanza que las consuele, para mí no hay consuelo ni esperanza. Por consiguiente, las limosnas como esta que se les destinan, mejor ganadas las tengo yo». Pero, como es de suponer, no se llevó el dinero, que le había dado fácil ocasión para referirse a sus desventurados amores en presencia de la hermosa reina. Tan enamorado estaba de ella el conde que, si no mediara su virtud austera para garantir su corazón contra los méritos del pretendiente, parece indudable que la señora le hubiera correspondido. El de Villamediana era joven, apuesto, hermoso, valiente, arrogante, galanteador y genial. Nadie ignora que, para su desdicha, en un torneo atrevióse a presentarse vistiendo un traje bordado con reales de plata y ostentando esta divisa: «Mis amores son reales», aludiendo desenfadadamente a la pasión que le inspiraba la reina. El conde duque de Olivares, favorito del rey y encubierto enemigo de la reina y del conde, hizo notar a su señor la temeridad del caballero que se atrevía en su presencia y públicamente a declarar su desatinada pasión, y desde aquel momento aconsejó al rey la venganza. Tratóse de aprovechar una oportunidad para que nadie sospechase, pero nuevas declaraciones apresuraron los acontecimientos. Como el de Villamediana dedicaba todo su talento y su aptitud a complacer y agradar a la reina, compuso una comedia que todos alabaron, pero especialmente a doña Isabel parecíale tan hermosa, descubriendo en sus versos tanto sentimiento y delicadeza, que se propuso representarla para celebrar el aniversario del rey. El enamorado conde dirigía la fiesta y mandó hacer trajes y construir maquinaria que le costaron 30.000 escudos. Había mandado pintar una gran nube y, cuando la reina estaba debajo de la tela escondida en una máquina, no lejos de allí el conde hizo una seña bien entendida por aquel a quien fue dedicada, y la nube ardió, corriéndose pronto el fuego a toda la casa, que valía 100.000 escudos. Pero el conde no contaba las pérdidas, habiendo conseguido su objetivo: salvar a la reina en sus brazos, conducirla por una escalera interior y obtener algunos favores. Un paje lo vio y refiriólo al conde duque, que no dudaba lo que sucedería desde que se produjo el oportuno incendio, y, dedicándose a sus arteras pesquisas, pudo luego presentar al rey pruebas indudables. Y de tal modo enfureció su cólera que, según dicen, hizo matar a Villamediana de un pistoletazo una tarde mientras iba en su carroza con don Luis de Haro. Puede asegurarse que ha sido el conde de Villamediana el caballero de más gallarda figura y de más brillosa inteligencia de aquella corte, y su memoria es todavía reverenciada por los amantes desventurados. «Bien funesta fue su muerte», dije, «pero no creí que las órdenes del rey influyeran en semejante atentado. Siempre oí decir que fue debido a la familia de doña Francisca de Tavara, portuguesa, muy amada por el conde, siendo dama de palacio». «No», prosiguió la condesa de Lemos, «tuvo aquella desgracia lugar como acabo de referiros, y, pues os hablo de Felipe IV, me parece oportuno añadir que una de las mujeres a quienes amó aquel rey más apasionadamente fue fue la duquesa de Alburquerque. Teníala su marido bien guardada, pero los obstáculos aumentaban las aficiones del rey en lugar de vencerlas, haciendo cada vez sus deseos mayores. Un día, mientras jugaba y en lo más interesante de la partida, fingiendo acordarse de un asunto muy urgente que sin demora debía despachar, llamó al duque de Alburquerque para encargarle de su puesto mientras él se ausentaba. Saliendo de aquella estancia, tomó una capa y por una escalera secreta fuese a casa de la joven duquesa, seguido del conde duque, su favorito. El duque de Alburquerque, más cuidadoso de sus propios intereses que del juego del rey, sospechando y temiendo una sorpresa, fingióse acometido por dolores horribles y, entregando a otro las cartas, retiróse a su casa. Acababa el rey de llegar sin acompañamiento, vio acercarse al duque cuando aún estaba en el patio y se ocultó, pero no hay ojos más penetrantes que los de un marido celoso. Este, comprendiendo hacia qué parte andaba el rey, sin pedir luces para no verse precisado a reconocerle, llegóse con el bastón levantado gritando: «¡Ah, ladrón! ¡Tú vienes a robar mis carrozas!», y sin más explicación le sacudió lindamente. El conde duque no se libró tampoco de sufrir tan vil trato, y temiendo que las cosas acabaran peor, repetía que allí estaba el rey para que contuviera el duque su furia, pero el duque redoblaba sus golpes en las costillas del rey y del ministro, y a su vez decía que iba siendo el colmo de la insolencia emplear el nombre del rey y de su favorito en tal ocasión, y que ganas le daban de llevarlos a palacio para que su majestad el rey los mandara luego ahorcar. En medio de tanto alboroto, el rey pudo escapar desesperado por haber sufrido inesperada paliza sin recibir de la dama pretendida el más ligero favor. Esto no tuvo consecuencias fatales para el duque de Alburquerque, muy al contrario, sirvió para que desistiera el rey de sus propósitos y, olvidado pronto de la duquesa, hiciera el duro lance objeto de risa. «No sé si abuso de vuestra paciencia con lo dilatado de mi conversación», añadió la condesa de Lemos, «y temo caer en la falta muy común entre las personas de mi edad que, hablando, suelen perder la cuenta del tiempo que pasa y de la calma del que los oye». Comprendí que deseaba retirarse y, después de darle gracias infinitas por lo mucho que me había honrado, despedíme y volví a la posada. Aunque la tempestad arreciaba y, después de dudar no poco, temiendo las dificultades y peligros del camino, resolvimos ponernos en marcha y anduvimos todo el día sin vernos los unos a los otros, tan espesa era la niebla, cayéndonos y levantándonos, avanzando poco y a duras penas. Al anochecer, desesperados, volvimos a encontrarnos en las puertas de Lerma, comprendiendo que no habíamos hecho más que dar un rodeo a poca distancia de la ciudad y perder el tiempo haciendo inútiles todas las fatigas pasadas. La posadera, contenta de recibirnos nuevamente y deseando que repitiéramos tan desventurado viaje todos los días para recogernos en su casa todas las noches, díjome que sentía no poder ofrecerme la misma sala que la noche anterior ocupé, y prometióme arreglarme otra, cómoda como aquella, donde se hospedaba ya una señora de la mayor grandeza española. Don Fernando quiso conocer su nombre y averiguó que la dama era doña Leonor de Toledo, una parienta suya muy allegada, extrañándose de hallarla en semejante lugar. Deseando salir de dudas y cumplir además con los deberes que le imponía el parentesco, mandó a su criado para saber si estaba dispuesta entonces a recibir una visita. Ella contestó que se felicitaba de tan inesperado encuentro y que sería muy gustosa de ver a don Fernando. Cuando éste salió del cuarto de doña Leonor, vino a decirme cumplidamente que si su parienta no se hallara enferma y muy cansada, entraría en mi habitación. Entonces juzgué conveniente presentarme afectuosa con una señora de calidad, allegada de un caballero a quien debía yo tantas finezas. Por esta razón, roguéle que me acompañase a la sala de doña Leonor, en quien desde los primeros momentos pude observar mucha distinción y donosura. Vestida estaba con una sencillez magnífica, si puede así decirse, no llevando nada sobre la cabeza. Sus cabellos negros y brillantes dividíanse, formando a uno y otro lado gruesas trenzas, unidas por detrás con una tercera que le caía sobre la espalda. Cubriendo su cuerpo, una camisola de Nápoles bordada en oro y colores, guarnecida con botones de esmeralda y diamantes, lucía sobre una falda de terciopelo verde, adornada con blondas españolas y cayendo sobre sus hombros una manteleta de terciopelo grana forrada de armiño. Así visten las damas españolas cuando quieren mostrarse con cierto abandono, de trapillo, como aquí se dice. Parecióme doña Leonor muy de veras hermosa. Brillaban tanto sus ojos que difícilmente podía resistirse su mirada. Don Fernando le dijo quién era yo y que iba camino de Madrid, donde me aguardaba una prima cuyo nombre no le fue desconocido, anunciándome que por entonces el rey la hizo titulada nombrándola marquesa de Castilla. «Os quedaría muy agradecida, señora», le dije interrumpiéndola, «si me dijerais qué significa ese título del que me habla ella en sus cartas sin explicármelo. He preguntado a muchos lo mismo, pero bien sea que no estuviesen enterados o que no quisieran sacarme de dudas, lo cierto es que las mismas tengo». «Con gusto voy a comunicaros lo que yo sé acerca de este particular», prosiguió doña Leonor. «He oído siempre decir que los primeros reyes de Oviedo, Galicia y Asturias eran elegidos por los prelados del reino y por los ricos hombres. Estos señores, no gozando todavía de los títulos de duque, marqués o conde, que hoy les distinguen de los hidalgos, llamábanse de aquel modo entonces, como se llaman algunos ahora, grandes de España. Estaba mandado que la elección del nuevo rey se haría entre los individuos de la familia del rey difunto. Pero esta costumbre no fue observada más que desde Pelayo a Ramiro. En el 843 se le hizo sucesor de Alfonso el Casto, rey de Asturias, y se admitió bajo su reinado la sucesión de padre a hijo por línea directa, o de hermano a hermano en línea colateral para la corona. Esta ley se ha observado siempre desde entonces en España. Notad que la expresión ricos hombres no quiere decir lo mismo que hombres ricos. Los ricos hombres cubríanse delante del rey y a su vez reinaban en sus estados. Su majestad les otorgaba todas estas prerrogativas y los titulados son los mismos que se llamaron ricos hombres, pero sus privilegios han quedado solo conferidos a los que gozan además la prerrogativa de grandes de España. Los titulados pueden tener un dosel en su cámara y usar en Madrid una carroza con 4 caballos y tiros largos de seda que mantienen a distancia de los de varas los caballos delanteros. Cuando hay fiestas de toros, se les ofrecen balcones en la Plaza Mayor, donde las damas de sus familias reciben obsequios y regalos, como guantes, cintas, abanicos, medias de seda y dulces, además de una espléndida colación costeada por el rey o por la villa, según quien sea el que ofrece las diversiones al pueblo. Tienen además un banco reservado en las ceremonias y cuando el rey hace un titulado marqués de Castilla, de Aragón o de Granada, el favorecido entra desde luego a formar parte de los estados de aquel reino. Los grandes pueden serlo de 3 clases diferentes, que se distinguen según la manera como habla el rey al nombrarlos. Son unos aquellos a quienes manda cubrirse sin añadir nada más. La grandeza, en este caso, se refiere solo a su persona y no se continúa en la familia. Otros, aquellos a quienes el rey califica con el título de uno de sus estados, diciendo «duque o marqués de tal sitio, cubríos para vos y para los vuestros», son grandes con más ventaja que los primeros, porque su grandeza, uniéndose al título y al territorio, se hace hereditaria. Esto explica de qué modo pueden reunirse varias grandezas en una sola familia y cómo algunas herederas llevan 6 o 7 a sus maridos, que son grandes por las tierras y el título que corresponde a sus mujeres. Estos no se cubren hasta después de haber hablado al rey. Pero hay otra clase más elevada que las 2 anteriores, a quienes el rey, antes de que hablen, dice «cubríos» y se dirigen y oyen al rey con la cabeza cubierta. Otros no se cubren más que después de hablar y ser contestados, pero cuando todos están juntos en alguna ceremonia, no hay diferencias entre unos y otros. Siéntanse y cúbrense delante del rey, que al dirigirse a ellos por escrito, los trata como príncipes y los llama excelencias. Cuando sus esposas visitan a la reina, ésta las recibe de pie y en lugar de invitarlas a sentarse sobre un tapiz, les ofrece unas almohadas. Los mayorazgos están formados por la mayor parte de las posesiones correspondientes a personas de alto nacimiento. Cuando un hombre de calidad goza de un mayorazgo, por muchas deudas que tenga, no pueden los acreedores embargarle las tierras que lo componen, viéndose precisados a cobrarse con la renta, y ni aun de ésta pueden disponer, porque muchas veces, antes de que vean un cuarto, los jueces señalan una pensión conveniente, según el rango del deudor, tanto para sus hijos, tanto para la mesa, para trajes, para criados, para caballos y hasta para los más superfluos entretenimientos de su vida. Generalmente, la renta total se distribuye así, quedando los acreedores sin poder acudir a la justicia, por muchas que sean sus razones. «Ahí tenéis explicado, señora», continuó doña Leonor, «cuanto deseabais averiguar, y yo me considero dichosa por haber podido satisfacer vuestra curiosidad». Dile testimonio de agradecimiento, asegurándola que siempre recordaría con preferencia lo que acababa de darme a conocer con tanta gentileza y claridad. Preguntóme si sabía yo a quién había nombrado su embajador en España el rey de Francia. Respondíle que no me habían escrito aún tales nuevas. Al salir de Madrid, prosiguió, no me fue posible recoger noticias acerca del asunto, que considero importante, pues deseamos que las personas encargadas de llenar elevados puestos sean gentes de distinción y noble nacimiento. No sufrimos nunca sin marcada repugnancia que un hombre de medianas disposiciones y humilde cuna sea revestido de una dignidad que le coloca tan por encima de los demás, cuando a un gran monarca representa y trata de su parte con el nuestro. Pretendemos que un personaje honre su cargo tanto como el cargo le honra. Notició a don Fernando de Toledo que su tía la marquesa de la Guardia poco tiempo antes había muerto y que el conde de Medellín, hermano de la marquesa, murió al día siguiente, haciendo pensar a muchos que fue del dolor por la muerte de su hermana. «Ah, señora», le dije interrumpiendo, «¿los españoles son amorosos hasta ese punto? Parécenme que su gravedad extremada no armoniza muy bien con tan incomprensible ternura». Rióse de mis dudas y díjome que, como todas las damas francesas, miraba yo con desconfianza el carácter de los españoles, pero que suponía francamente que cuando los hubiese tratado algo más, los juzgaría mejor. Tuvo la bondad de rogarme que me detuviera para descansar algunos días en una casa de su patrimonio cerca de Lerma, y agradeciéndole sus delicadas ofertas, aseguréle que con placer las aprovecharía si asuntos menos apremiantes me llevaran a Madrid, pero que le aseguraba no dejar de visitarla en la corte. Juntas estuvimos hasta la noche, y a la hora de acostarnos despedíme suplicándola que no dejara en olvido mi leal amistad.